Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones! ¡Hoy está con nosotros Rodrigo Cortés!
Qué rico, ¿por qué?
Pues lo dices así y parece que hay sabrosura, ¿entiendes? Te tiene que dar gargajillo.
Quiero informar desde aquí al oyente de que estamos grabando esto en festivo.
¡Otra vez! ¡Toma!
En el Pilar.
En el Pilar, efectivamente. ¡Toma! Y que cuando ellos lo escuchen, también será el Pilar.
Y lo estamos grabando antes que el otro, además.
No, pero yo me he quedado atascado, es Arturo. Quiero decir, ¿por qué hay que arrastrar la R?
Hay que arrastrar la R para que sea sabrosura. Si no, no hay cosa gozosa.
¿Y los franceses no tienen sabrosura?
No tienen sabrosura. Los franceses tienen savoir-faire.
Esto es un programa sobre dragones o sobre piratas. Porque a veces el rrrr me parece el rito.
Ay, carreca, a mí me gusta mucho.
¿Esto cuenta ya como silbido?
Yo creo que cuenta como silbido ya, no lo sé. Porque,
para la audiencia.
Como siempre, no me dejáis plantear mi tema así, Javi.
¿Qué? Para la audiencia, ¿sabéis que Arturo González Campos, luego cuando le ven en la cercanía, habla así: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sí, que es verdad. Yo nada más que es cuando me pongo en el micrófono. Luego yo estoy, pues buenas tardes. Pues.
Sí, sí, eso es.
Claro.
Qué bien te sale, Arturo.
Claro, es amigo, mi voz normal, pero me pongo la de radio porque me pongo una tabla en el abdomen que me sube el diafragma. Claro, en cuanto yo me quito esa tabla...
Se me baja.
Míralo, eso es.
Qué rico, no lo sé hacer.
En su vida normal es el becario de Junior.
Una cosa.
A ver.
Si solo llevas una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿por qué preguntar dónde vas? No vas muy lejos.
¡Ah! ¡Perales!
Dice, ¿dónde irá? ¿Dónde va a ir? O sea, con eso, si tú vas a ir más días, si tú vas a salir más tiempo, ¿qué más te da? Tienes un velero entero para ti, que vas solo en el velero. ¿Te vas a llevar nada más que una camisa y un pantalón vaquero y una canción? Llévate Spotify y llévate un montón de camisas y un montón de pantalones vaqueros. ¿No sabes cuándo vas a volver?
No, yo creo que los viajeros de verdad, los que dan la vuelta al mundo, tienen cuantificado en unos 3.000 euros lo que necesitan para dar la vuelta al mundo.
Claro, claro.
Y eso es porque friegan cosas ilegalmente en los sitios y van muy ligeritos de equipaje. Y ligero de equipaje es con un pantalón
vaquero,
una camiseta y una canción de toda la vida.
Tema lateral. Cuando es en viaje llevas un neceser, es un apócope de necesitas lo que necesitas. Y dices,
necesario.
Necesito un neceser, por ejemplo.
O sea, es simplemente es apocopar. En vez de, digamos que tienes prisa y en vez de decir toda la frase.
Es
dices,
una palabra que se usa mucho. Por ejemplo, si tú vas a parir y no sale bien el niño, te tienen que hacer la necesaria.
Eso es. Es que es perfecto.
Bueno,
vamos con la primera contienda de
piedra, vino, jamón y tijera.
Y mucha atención porque los contendientes: Rodrigo Cortés saca una piedra, Javier Cansado ha puesto sus dos manitas contra la frente, ahora nos aclaras.
Una bandana.
Y Juan Gómez Jurado por ahora tiene un papel, a falta de que desempaten las dos manitas en la frente de Javier Cansado, que no sé qué es.
Una bandana.
Una bandana, ¿qué?
¿Para
qué,
la cabeza?
¿Por qué una bandana?
Claro.
¿Eres Karate Kid?
¿Dónde tengo puesto las manos? Lo tengo puesto... La he puesto en la frente. Es una bandana.
Te tenías que haber dibujado un sol naciente en la mano.
Ya, pero no me ha dado tiempo.
Señor Miyagi, escúchame una cosa. ¿Esto contra el papel y contra la piedra cómo se queda?
Esto gana a piedra totalmente. Porque
la bandana gana a piedra.
Es más, envuelve la piedra y la lanza contra las tijeras de otro.
O sea, este gana doble. Tiene doble gana. Pero el papel no puede. Contra el papel no puede hacer nada. ¿Tú qué has sacado, Juan? ¿Has sacado papel? Me has ganado.
Yo he sacado papel. Es que yo ya estoy en el punto en el que, como no entiendo los símbolos de Javi, prefiero preguntarle a él si ha ganado él o...
Entonces, Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
Hoy voy a conectaros a Arturo González Campos, por un lado.
¡Olé! ¡Bien! ¡Bien, por favor, qué bien!
No sé por qué has alegrado tanto.
Con una J aragonesa.
Bueno.
¿Ves? Porque nos lo líamos.
Cantada por este, por el de Aire del Silencio.
Ya os diré por quién. Y con un misterio de hace décadas.
¡Muchas!
¡Maravilla! ¡Pero qué reto!
Pero ¿cómo puedo?
¡Qué reto!
Ah. Esto es el triple combo. A ver si lo consigo.
¿Eso es lo de que cuando conoces a una persona con siete pasos llegas a Felipe II?
Con seis.
¿Es eso? Con seis.
Seis grados de separación.
Los seis grados. Claro.
No, pero un día tengo que haceros una Key Dragones sobre esa teoría porque...
Ese que dices tú es Felipe VIII.
Felipe VIII.
A mí conectarme con una J me parece una locura.
Está a seis pasos de Felipe II.
No, bueno, da igual.
Adelante, Juan.
Antes de que comencemos, necesito saber qué terreno estoy pisando. Una pregunta. ¿Vosotros creéis en lo desconocido?
¿Vas a hablar de tus padres, Juan?
Creemos en lo desconocido, yo sí. Yo creo a pies juntillas. Ya no se dice eso. Ya no se dice a pies juntillas.
Ya no se dice a pies juntillas.
¿Qué mundo estamos creando, de verdad?
A pies juntillas ya no se dice. Ni al dedillo.
Yo creo a pies juntillas en lo desconocido. Es más, lo desconozco prácticamente todo, sobre todo. Y no niego su existencia.
Tampoco se dice fetén. No se dice ya fetén.
Por ejemplo, lo que ignoras no existe, ¿no?
Eso es verdad. Mira, tienes razón Rodrigo y Arturo, porque yo no conozco a mis padres, pero tienen que existir.
Claro.
Correcto.
A la fuerza.
Porque por generación espontánea no voy a haber salido.
Tú no. Otros sí. Otros quizás sí.
Tú no. Tú espontáneo no.
Bueno, pero me voy a referir concretamente a cosas que a lo mejor la ciencia no tiene probadas del todo. Por ejemplo, existencia de universos paralelos.
¡Hombre! ¡Oh! ¡Por favor!
Eso está probadísimo.
Labranas.
Tú coges Madrid, por ejemplo, y paralelo está Ávila. Y está perfectamente probado.
A ver, Javi, las branas.
Hombre.
Habla de las branas, Javi.
¿Qué branas? ¿Qué es eso? ¿Qué es la brana?
Vamos a ver, nosotros vivimos en un universo, ¿vale?
Sí.
Te asomas y ahí está, ¿vale? Yo me mareo, yo no puedo mirar al universo porque me mareo, pero esa es cosa mía.
Normal.
Pues yo no soy científico, yo soy un paisano. Entonces, yo veo el universo está sometido a una serie de dimensiones. Unas dimensiones que todos conocemos. Para allá, para acá, para arriba.
Sí.
El tiempo, ácido, amargo.
Pasar la rotonda, por ejemplo.
Las dimensiones del universo. Pero hay una teoría muy buena, que yo la creo a pies juntillas,
ya.
Que hay otros universos paralelos, o sea, que están en la misma dirección que el nuestro, pero que tienen otras dimensiones y que están ahí, al lado.
Pues ahí lo tienes, Juan, demostrado.
Y hay nueve, según dicen los científicos, hay nueve de estos. O sea, si un universo ya grande, y es que además se expande.
Hay nueve universos paralelos.
Hay nueve, ¿no?
Y están aquí al lado. O sea, puedes ir con una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿no? No necesitas mucho.
Hay mogollón de universos. La idea es que son como las... ¿Sabéis las servilletas? ¿Habéis comprado servilletas de las buenas alguna vez?
Muy buen ejemplo.
Las de 0,89, no, las de 1,75.
Yo nunca, yo desprecio la celulosa.
¿Utiliza papel, por favor? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Sostenibilidad?
Lo de las branas es lo mismo. Es como si en las servilletas buenas, que sabéis que tienen muchísimas capas, pero están muy pegadas, parecen una sola, pues es lo mismo, da igual.
¿Ah, no?
A ver, yo no he comprendido nada, vosotros tampoco, pero a lo mejor puedo explicaros la única vez que se sepa en la que a lo mejor a este universo vino desde un universo paralelo un señor. Japón, 1954. La tarde del 14 de julio de 1954.
¿A qué hora?
A las 19:54.
Uh-huh, buena hora.
Es cuando empieza nuestra historia, pero lo que os voy a contar ahora son las 19:53.
Vale.
Aeropuerto Tokio Haneda Airport. Está muy tranquilo, pero tranquilo a nivel Tokio, es decir, mucha gente entrando y saliendo, pero sin incidentes ni historias.
¿Era el día de la hispanidad allí?
No, y hay dos funcionarios de aduanas que se llaman Saburo y Hisao, que están haciendo su trabajo tranquilamente, como cada tarde, su uniforme.
Yo voy con Hisao.
¿Es nombre o apellido? Yo nunca, los japoneses no sé...
Suena a don Saburo y don Hisao. Hola, don Saburo.
Es nombre.
Hola, don Hisao.
Ambos... son nombre, efectivamente. Vestidos con sus uniformes azules, gorra de plato, camisitas, manchas de sudor.
¿Y una canción?
El día pegajoso, porque es 14 de julio. Entonces, Saburo, el trabajo de Saburo es colocarse al principio de una mesa larga en la que los pasajeros van dejando sus pertenencias.
Sí.
Y si Saburo intuye que alguno de ellos puede ser sospechoso, pues le hace una marquita con una tiza que lleva en la mano.
Sospechoso de llevar cosas que no, ¿no?
O de cosas, ¿no? Vale. Y Hisao está al final de esa mesa de acero y revisa solo las maletas a las que les ve una marquita. También pide los pasaportes, hacer las preguntas de rigor.
Son un equipazo, ¿eh?
Por intuición, entiendo. Saburo por intuición.
Saburo por intuición y por...
Claro, son muchos años.
Normas que tienen estos señores y que yo no voy a desvelar para que no paséis droga en los aeropuertos.
Saburo tiene un talento especial.
Vale. Bueno, esta es la faena de todos los días. que en esta extraña tarde de julio de 1954 iba a dar un giro inesperado. Eran las 19:54 de aquella tarde de julio de 1954, atención a la hora, cuando aterriza el vuelo 1311 de Pan American Airlines, procedente de San Francisco. Un vuelo repleto de ciudadanos norteamericanos que van pasando por la aduana sin incidentes. Hasta que uno de ellos llama la atención de Saburo.
Saburo.
Porque mira para todos lados, a lo mejor. Mira como diciendo...
O porque dice... ¡Saburo! ¡Saburo!
El hombre va vestido elegantemente, lleva traje negro, lleva corbata oscura, lleva el pelo bien cortado, barba arreglada... Pero no es eso lo que llama la atención de Saburo, ni tampoco que grite su nombre desaforadamente, como nos decía antes Rodrigo. Lo que llama su atención es la actitud del señor. El señor parece nervioso, consulta el reloj con frecuencia y hace eso, a ver si lo puedo explicar. Eso de ponerse sobre la puntita de los pies y dejarse caer de nuevo sobre los talones.
¡Oh!
Sí.
¿Eso lo haces tú?
¡Madre mía!
El bamboleiro.
Lo haces silbando un poquito.
Con nervios. Yo cuando estoy en el dentista me dicen ¡para ya!
No le quiero quitar méritos a Saburo, pero se lo estaba poniendo a huevo, vamos.
Sospechoso, sospechoso, piensa Saburo y le pone una marquita de tiza a su maleta. Cuando el individuo sospechoso llega junto a Hisao, Hisao observa la marca, abre las maletas, registra las pertenencias, con escrúpulo asiático, guantes blancos, ya sabéis, si habéis estado en Tokio y si no, pues es así, pero no encuentra nada extraño. Encuentra ropa, una camisa, un pantalón vaquero,
mira,
algunos útiles de aseo y nada más.
Se ha aparecido el tío, era este.
De no haberle puesto Saburo la marca de tiza, le hubiera dejado pasar sin más, pero confiando en el instinto de su compañero, le pide el pasaporte.
Hisao.
Coge el pasaporte en la mano y se queda algo sorprendido, porque el hombre viene de un país que Hisao no ha escuchado hablar de él nunca.
¡Portugal!
Y él lleva 13 años trabajando en el aeropuerto de Tokio Haneda Airport. Es una nación que se llama Tauret.
¿Pero Tauret es toro en catalán?
Claro.
No lo sé. Pero el funcionario tampoco.
Está al lado de Bañolas.
Tauret en volat. Sí, sí, sí. Es Tauret en volat.
Tauret en volat de toda la vida.
¿Conocís Tauret entonces?
Hombre, unos quesos excelentes y muy buenas butifarras.
El país de Tauret.
Ah, el país no.
La nación, el principado de Tauret.
Bueno, es que allí cada uno, en cuanto le das una oportunidad, te quiere hacer un país, pero vamos.
Tauret, escargots, hay cosas, las cebollas esas, vale. Se comen para arriba.
Pues el funcionario tampoco lo conocía y le extrañó, pero dijo... A ver, será uno de esos pequeños países de Europa, ¿no? Como pequeñito, uno de esos países...
San Marino.
Montenegro, Chipre, esas cosas, ¿no?
Tauret.
O yo qué sé, o uno que se acaben de inventar. Así que se fue a preguntarle a su supervisor a ver si él había escuchado hablar de Tauret. Y el supervisor, que se llamaba Kazuki y que lleva en el aeropuerto desde 1931...
¡Caray!
El año de la fundación del Tokio...
¡Aquí antes era todo esto era campo!
Aeropuerto Tokio Haneda Airport, le dice a Hisao que nada de Tauret. ¿Qué si está de coña? Dice, no, que el señor viene de Tauret, que me lo ha dicho él. Eso es imposible.
Imposible. Tiene pruebas, tengo pruebas. Tengo un pasaporte de Tauret.
Métele al cuartito, dice Kazuki, que esto hay que aclararlo. ¿Os han metido alguna vez al cuartito?
A mí sí.
A mí sí, en Canadá.
A mí en Madrid.
A mí en aeropuerto no, a mí me han metido en el Corte Inglés, pero no es lo mismo. Pero vamos.
Pues es parecido, Javi.
Pero es parecido, ¿eh?
Por robar.
¿Tanto cuesta hacer esos cuartitos un poco menos terribles, un poco menos tétricos? Me imagino que es para meterte miedo, pero lo consiguen mucho.
Con un calendario de cajaduero, de animales del bosque.
Claro, algo.
Bueno, ha dicho por robar, pero no por robar. Fue por extraer.
Ay.
Extraer hacia tu casa, ¿no?
Bueno.
De cuando era Javi era comunista.
¿Por qué no te pillo, Kazuki?
Menudo tizazo.
A mí me han metido muchas veces al cuartito porque hay un señor en Estados Unidos que se llama Juan Gómez. O sea, Gómez primer apellido y Jurado de segundo, no como yo, que soy Gómez Jurado de primero y con guión, ¿vale? Un señor que se llama Juan Gómez, nació el 16 de diciembre de 1977, igual que yo.
¿A qué hora?
Al que buscan por asalto a mano armada en todos los estados del Medio Oeste.
¿Pero por qué no te cambias el cumpleaños, Juan? Si es que a ti te da igual.
Si yo fuera tú, iría por ahí atracando bancos y echándole la culpa al otro. Que te iban a creer a ti.
Entonces, cada vez que voy a Nueva York, me tengo que esperar media horita al que compruebe mi identidad. Y es lo mismo que le hicieron al viajero misterioso.
Pues es una sección excelente, Juan.
Hisao y Saburo le meten al cuartito y esperan a Kazuki, que habla más idiomas que ellos. Entonces Kazuki entra al cuartito y le pregunta al viajero de dónde procede.
De Tauré.
De Tauré, que me duele la boca ya de decírtelo, Kazuki.
Lee aquí.
Kazuki el sucio, yo me lo imagino como Clint Eastwood, pero en japonés.
Se lo pregunta en francés, pero el hombre le responde en un japonés bastante fluido. ¿Ah? También hablaba inglés y otro idioma que ninguno de ellos supo identificar.
El tauretí.
Taurete.
Pero a efectos de la historia quiero que sepáis que casi toda la conversación y conversaciones que vienen a partir de ahora, salvo que yo diga lo contrario, son en japonés.
Vale.
Idioma que la persona hablaba muy bien.
¿Podías, Juan, llevándonos al mito, por lo menos durante un par de frases, imitar el japonés?
Oh.
Que estoy convencido de que lo vas a hacer muy bien.
Sí, por favor.
Momento
Juan.
Histórico, momento histórico.
Pues adelante, comienza el interrogatorio. No, espera, eso es francés.
Sabía perfectamente.
No, impecable. Iba muy bien.
Perfecto. Ha hecho de Clouseau en vez de Kato, pero lo demás es perfecto.
Por favor, no lo pierdas.
Por favor, no pierdas el acento, Juan.
Comienza el interrogatorio.
Es como estar allí, ¿eh?
Me estoy paseando por Tokio con las manos atrás, de verdad, qué bonito.
El señor con barbita, o viajero misterioso, u hombre de Tauret, o como lo queréis llamar, insiste en que viene de Tauret.
Vale.
¿Dónde está Tauret? Le pregunta a Hisao. Y atención, el giro. Atención, ¿dónde está Tauret? Entre España y Francia.
Lo que decía yo en Bañolas.
¿Andorra? ¿Dónde está el problema?
Claro, Andorra.
Antes llamado Tauret.
Entre España y Francia.
Vale, entonces Kazuki y Hisao se miran extrañados, le piden a Saburo que traiga un mapa de Europa, colocan el mapa sobre la mesa, le piden al viajero la señal de Tauret, y este, ni corto ni perezoso, señala esa manchita en el mapa, esa pequeña mota, ni siquiera estaba marcada en ese mapa, y Hisao y Kazuki se miran aliviados. ¡Ah, bueno! ¿Qué es usted de Andorra?
¡Anda! ¡Lo acerto yo!
Pero en Tauret se tienen mucho lío, ¿no?, de regionalidades.
Claro, al final es un jaleo lo que tienen ahí en Andorra, en Tauret. ¿Dónde es?
¿A ti no te ha dicho nadie que hay una Andorra en Teruel? ¿No tendrían también una Muñeirita?
No tengo ni idea porque no sé cómo es la música andorrana. Yo he puesto lo que...
Bueno, es verdad que ya ha mezclado las jotas, o sea, ya ha hecho las jotas y los universos paralelos, ya los tienes.
Sí, yo he buscado música andorrana en Spotify y me ha salido esto. Quiero decir que si esta es la rigurosidad que le vale a Heber Cansado, pues a mí también. Pero atención, porque cuando los dos funcionarios le dicen de Andorra, el viajero misterioso mueve la cabeza hacia los lados y dice que ni Andorra ni Andorra. Pero, ¿qué dice, oiga? Dice Hisao, extrañado. Que no he escuchado hablar de Andorra en mi vida. Que este país que yo estoy señalando aquí se llama Tauret, no Andorra. Además, lo escriben para asegurarse de que lo están todo el mundo pronunciando bien. Y dice, no, este país es Tauret. Y dice, pero que ahí está Andorra. Y dice, no, de Andorra nada. Yo soy de Tauret, que es un país que tiene 1000 años de historia. El interrogatorio se alarga cada vez más, porque el hombre no para de dar explicaciones que ni Hisao, ni Kazuki, ni Saburo comprenden. Él dice que se halla en un viaje de negocios para encontrarse con un contacto suyo en una compañía entonces pequeña para comprar unos naipes llamados Hanafuda.
Yo tengo una pregunta. Si Hisao y Suzuki están ahí, ¿quién está atendiendo la seguridad? Se le está metiendo gente en Japón a lo loco.
El aeropuerto ya está cerrado porque el interrogatorio dura 8 horas.
Que cierran a mediodía el aeropuerto para comer, ¿no?
Que eran a las 8 de la tarde cuando llega este señor. Bueno, da igual.
Pero en Japón igual el almuerzo es a las 10 de la noche, que son otras culturas.
A las 10 el Yazuki dice... aeropuerto.
Los funcionarios no conocían de nada la compañía, pero llamaron y resulta que la compañía existe, pero que allí no conocen de nada al viajero misterioso, ni tienen ninguna cita anotada para el día siguiente. El hotel al que supuestamente iba a ir y cuya reserva llevaba pulcramente anotada en la agenda,
en caracteres turolenses,
en caracteres kanji, no tenía tampoco constancia de esa reserva.
Bueno,
la chequera que él llevaba encima, a medio gastar, con el logo de un banco, tampoco existe ese banco.
Ese señor lo que tenía es una impresora.
No había impresoras en el 54, pero el misterio...
Bueno.
¡Mano!
No había impresoras en el 54.
En Tauret no sabemos si había impresoras.
Eso es. Igual aquí no, pero en Tauret...
Claro.
Yo estoy con Rodrigo.
Ah, pero Tauret, ¿dónde está Tauret?
Por lo visto en Teruel.
Porque el misterio no acaba aquí. Vale, el interrogatorio, como os decía, ha durado 8 horas y durante ese tiempo incluso se traen a uno de los expertos más grandes de Tokio para que revise el pasaporte.
¿El inspector Ayamoto?
El hombre, no tengo el nombre de ese señor.
Ay.
No he conseguido encontrarlo.
Invéntatelo, ¿qué más da?
Tarimaki.
Y sobre todo, habla como él.
No puedo. Bueno, eso sí puedo. El hombre...
Soy el inspector Yamamoto.
Lo mira de arriba abajo, revisa todos los sellos del pasaporte, donde había países como España, Inglaterra, incluso tres sellos del propio aeropuerto Tokio Haneda Airport.
No puede ser, no puede ser.
Por el que había pasado ya.
No.
¿Vale?
Pues estás comiendo la cabeza.
Y el señor afirma con rotundidad, dice, este pasaporte es absolutamente auténtico, salvo que es falso. Quiere decir, es falso porque no, Tauret no existe.
Ah,
claro.
O sea, él no había visto, decía, el pasaporte es válido, los sellos son válidos, todo es válido, pero es que este país no existe.
Pero no existe Tauret.
Tauret no existe.
Y no harían lo típico cuando ocurre algo extraño que dice, ¿dónde están las cámaras?
No, porque era el 56 y no existían las cámaras.
¡Ay!
Salvo en Tauret.
¡Ah!
El caso es que cansado, sin saber dónde deportarlo, porque claro, tú cuando un señor no puede entrar en el país, lo tienes que deportar, ¿pero dónde?
Claro, ¿dónde lo mandas?
A Tauret.
Pero no existe.
Eso es cosa de él.
Lo metes en un taxi y me lo lleva a Tauret, por favor.
En perfecto japonés. Bueno, deciden encerrar al señor en un hotel cercano al aeropuerto Tokio Haneda Airport y le llevan hasta ahí, custodiado por dos policías, que se quedan vigilando la puerta para que el señor pase la noche.
Vale.
Y a la mañana siguiente...
¿Desayuno?
Cuando los policías abren la puerta, el hombre no está.
¿Comor?
Y teniendo en cuenta que estamos en la planta 16 del edificio, y que la única entrada a la habitación era la misma que estaban custodiando los policías, la única explicación posible es que ese hombre venía de otro universo, un lugar donde existe Tauret.
¡Teruel!
Y a lo mejor yo canto fenomenal.
¡Qué final tan bueno, de verdad! ¡Qué pena que no has cumplido tu promesa del comienzo!
¿Cómo que no?
No, porque has dicho, voy a juntar universo paralelo, la J... Y Arturo González Campos.
Y Arturo González Campos no tiene ninguna J.
Vale, es que me habéis interrumpido.
Juan sí.
Cuando iba a citar a la compañía por su nombre.
Y Jurado también.
También.
Es la compañía.
Pero González no.
La compañía creadora
no tiene.
De los naipes Hanafuda es una compañía creada en 1889 que en los años 60 diversificó un poquito su negocio y que hoy en día consume el 95% del tiempo de Arturo González Campos.
¿Por qué?
Esa compañía se llama Nintendo.
Nintendo.
Y a lo mejor ese hombre venía de un universo desconocido a traer Pokémon.
¡Sesionaza!
Que sepas, Juan, que hay un universo paralelo a este en el que me ha encantado la sección.
¡Sexionaza! O sea, cómo nos ha traído, nos ha llevado de la mano, comiendo en sus manos, donde ha querido. Juan, bendito seas, por favor.
De verdad, me has emocionado muchísimo. Voy a decir en perfecto japonés, ¡seguimos una kilda!
¡Seccionaza!
¡Qué buena ha sido, de verdad!
Me ha encantado la sección, Y me ha encantado la perspicacia de Sakamoto y Gistao cuando han dicho, si el tío no está dentro de la habitación,
claro.
Eso es que vienen de un universo paralelo, fijo.
Ciencia, hay que invertir más en ciencia, si es que es así.
Ya está.
Escuchad una cosa, vamos a ver, en un universo donde existe ese banco...
¿Has acabado ya la sección, Juan?
Sí, no te enzarces.
Joder, macho.
Porque ahora... No, claro, porque si no salimos de Tauret en todo el rato y tenemos que echar la segunda contienda de...
¡No!
¡Piedra, papel o tijera!
¡Lo que sea!
Y mucha atención, porque en este caso el director de cine, Rodrigo Cortés, saca unas tijeras y Javier Cansado hace unas... Es como un pico, junta las dos manitas... hace como un pico de pato.
No, hombre, no, es cartón. Es cartón.
Ah, es cartón.
¿Cartón piedra?
No, es ¿cómo se llama eso que se utiliza mucho para hacer manualidades? Que es un poco gordito. Cartón...
¿Cartón pluma?
¡Cartón pluma!
¡Cartón pluma!
Es cartón pluma, no es que es cartón pluma.
Pero cartón pluma no vence a tijeras.
Sí, porque tengo tijera pluma.
Manuel, si es tijera de niño...
De verdad, no sabéis nada de papelería, ¿eh?
¿Pero por qué, Juan?
¿No se llama cartón pluma?
No, el cartón pluma es en lo que se montan los expositores y los corpóreos.
Y ya acabó tu sección, Juan.
Y los niños cuando hacen manualidades, ¿con qué lo hacen?
Pues con muchas cosas, pero cartón pluma no, porque
con cartón pluma.
El cartón pluma es un poliuretano finísimo que en el que se
ya
pone
mi cabeza
encima
no da para asumir lo de piedra, papel o tijera, no me compliquéis la vida.
Por lo menos en este plano.
Rodrigo, en este universo paralelo, Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
¿Recordáis que el otro día hablamos un ratito de 2001 igual que el otro día.
Sí.
Y que dijimos que íbamos a hablar otro ratito otro día.
Hoy sí.
Pues hoy es otro día, así que vamos a hablar de 2002. Estábamos en el otro día, previously, on Aquí Dragones, haciendo la comparativa entre la música que podría haber sido de Alex North para 2001, Una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, y la que finalmente fue.
Eso es.
Y nos quedamos anunciando la llegada de Danubio Azul.
Es verdad.
Que es probablemente una de las elecciones más polémicas por diferentes razones de las que hizo Kubrick.
Hay que caer, ¿eh? Hay que caer para poner esa música en esa película.
Tienes que estar en eso.
No sé si polémicas en todo caso sería la expresión, pero sí de las que más controversia han suscitado por razones bien fundadas. Creo que en general estamos de acuerdo en que Kubrick sabía lo que se hacía y que la elección de esos clásicos contemporáneos dotaba de intemporalidad a su música. Pero eso no es exactamente lo que sucede con el Danubio Azul. Hay una parte que funciona maravillosamente, que es ese inicio cuando por primera vez vemos las naves, cuando vemos los satélites espaciales, con esas cuerdas sostenidas que generan una sensación de océano en calma en el que nos adentramos para ver esos pequeños insectos que están flotando. Pero lo que empieza a sonar después es el vals más conocido y universal y popular de la historia del hombre. Y ahí se crea algo extraño, porque no tiene esa fuerza abstracta e inubicable de Ligeti o posteriormente Cajaturian o incluso de Richard Strauss, que al fin y al cabo estaba dialogando, como recordábamos el otro día, con Nietzsche, sino que se desarrolla un tema con el que el espectador está tan familiarizado que no sé si el efecto es el más poderoso en comparación con otros. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo siempre he pensado que las naves bailaban el vals en el espacio. O sea, esta era la imagen que yo sacaba de aquello y que pensaba que pretendía haber dicho Kubrick, ¿no?
Yo creo que más que bailar, que no te contradigo, yo creo que se deslizan. Uh-huh. Se deslizan porque el vals, el 1, 2, 3, no sé si sabéis bailar el vals, que es un baile muy complicado, muy complicado. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
complicado. Cada vez que un negro, por ejemplo, ve a alguien bailar el vals, sí, suele darle un codazo a otro negro y le dice: ¿tú te has fijado el sentido, el ritmo que tienen los blancos?
¿Te has fijado cómo mueven esas caderitas?
Yo, cada vez que oigo el vals, me pasan dos cosas. Lo primero, me avergüenza porque me doy cuenta de que yo jamás podría ejecutar esos movimientos, porque lo único que hago peor en la vida de cantar es bailar.
Uh-huh. ¡Un, dos, tres!
No te creas, no. Persigue tu sueño, Juan.
Pero me lleva así siempre a triz. O sea, estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Es como que te saca un poco, ¿no? Es demasiado famosa esa música.
Claro, no es tanto porque sea un vals, que efectivamente el intento es el de crear esas naves bailarinas.
Uh-huh. No, se deslizan.
Sino que sea ese vals. Es el vals.
Por antonomasia, sí.
Es el vals que cualquiera espera escuchar el 1 de enero y en cualquier gala de fin de año, incluso en televisión.
Bueno, él quería poner, creo, la marcha Radetzky. ¡Ta!
¿No os parece que los ricos tienen tanto dinero que pagan muchísimo dinero para dar palmitas una vez al año?
Hubiera sido muy, muy gracioso que Kubrick, después de la marcha Radetzky, te hubiera metido a las naves haciendo saltos de esquí.
Lo cierto es que la opción original de Kubrick ni siquiera era esta, sino un scherzo de Mendelssohn, concretamente el celebérrimo Sueño de una noche de verano. Demasiado rápido, por otro lado, para este momento.
Claro, ya aquí veo a las naves ya muy locas.
Yo estaba investigando por este tema, malcoleando, y quería utilizar de Mendelssohn, pero claro, le parecía que era demasiado obvio.
Y habría tenido que poner las naves de dos en dos.
Una forma fálica.
Y soltando arroz.
Y lo que North escribió para este pasaje es quizá la pieza más célebre de su banda sonora rechazada, que sí que logra generar, curiosamente, ese efecto de naves como florecillas girando en la superficie de un lago. El tema se llama Space Station Docking, acoplamiento de la estación espacial, y suena así. ¶¶ Lo que estamos escuchando es una combinación de tres tomas diferentes, la sexta y séptima de una sesión y la primera toma de otra. Comienza con gran encanto, con una gran riqueza en las cuerdas y en las maderas, con esas flautas tan insistentes que escuchamos, mientras echamos un primer vistazo a la estación espacial número 5, que aún está en construcción, y al transbordador espacial de la Panam en el que viaja el Dr. Heywood Floyd, William Sylvester.
¿Era de la Pan American también?
Sí. Igual que cuando llegan a la estación se ve el Hilton.
Como el vuelo 1311 que llegó a las 19:54 de un julio de 1954 de Tauret.
Otra vez. Fíjate, hecho, fíjate, de nuevo.
Una odisea en Tauret.
Hecho de nuevo.
North anota para sus músicos: reluciente, volátil, flotante. Y crea un vals que alterna lo encantador con lo disonante y que captura a la perfección el baile entre las naves espaciales, mientras que la Orión se prepara para acoplarse a la estación, así como un breve interludio mientras Floyd duerme y vemos cómo una azafata sujeta el bolígrafo de Floyd, que ha quedado flotando, para guardárselo de nuevo en el bolsillo de la chaqueta. Si vierais estas imágenes con esta música acopladas, veríais que sí que transmite de inmediato esa sensación de pequeños bailarines metálicos, aunque también es verdad que lo ubica por modas y por tipo de sonido, lo encuadra en una época muy concreta, es inevitable. Y de nuevo, llegamos a un pasaje en el que la comparación no es posible, porque aunque North compuso algo, Kubrick decidió que la escena iría sin música. Me refiero a la conversación del Dr. Floyd con su hija en el locutorio del vestíbulo del Hilton de la Estación Espacial 5. Floyd llega a la estación espacial con una pieza suave para cuerdas y arpa de tono cálido, a la que se suman algunas maderas, algunos instrumentos de madera que habrían seguido sonando mientras se produce la conversación de teléfono con su hija. Por cierto, interpretada por la propia hija de Kubrick, Vivian, la pequeña niña, es la hija de Kubrick.
Yo creo que en las películas, lo que peor está reflejado, las películas de ciencia ficción, lo que peor está reflejado es el teléfono móvil. O sea, es que nadie ha dado con ello. Nadie.
No cayeron en casi ninguna.
Tiene que meterse en una cabina para hablar con... Dices, vale, está hablando interespacial, espacio-tiempo, lo que quieras. Pero en una cabina. ¡Ay!
Necesito hacer dos interludios aquí ahora mismo, dos acotaciones pequeñas. ¿Se me permite?
Sí, claro.
Pues vamos para allá.
La primera es para Javier Cansado. Javier, en esta película se anticipa el iPad. Una tablet que funciona, que la dejan encima de la mesa, la falsearon muy bien, pero se anticipa el iPad, o sea que el móvil todavía, a lo mejor no, pero el iPad sí.
¡Buah! Igual el Dr. Heywood Floyd tenía el móvil, pero era más caro por móvil y se metió en la cabina porque era desde una...
Que paguen ellos, ¿no?
Claro.
Que paguen ellos.
¿Vivian Kubrick sabía actuar o era como la hija de Kung Fu?
No, hombre, era una niña muy chiquita, no actúa, mira la cámara y hace sus monerías.
Muy buenos interludios, Juan. Adelante, Rodrigo.
La música está diseñada para cubrir simplemente un diálogo. Insisto en que al final la escena ni siquiera tiene música, así que la composición es lo que estáis escuchando, muy sutil, muy simple, muy discreta. Y volvemos a las comparaciones. Floyd viaja a la Luna a través del transporte lunar esférico Aries y B. En la versión definitiva, la que conocemos, Kubrick vuelve a recurrir al Danubio Azul, esta vez en un punto más avanzado de la pieza, más o menos en el minuto 2:27. Veamos qué es lo que tenía preparado Alex North. La clavicémbalo, flautas altas, celesta y arpa acompañan las escenas de la nave y la azafata repartiendo la comida a los pasajeros y a la tripulación.
Yo creo que aquí no se compadece bien con la escena. O sea, aquí es un poco misterioso, ¿no? La sensación que da es de que hay gato encerrado, ¿no? ¿No os parece que es una sensación un poco como...
Yo,
que,
perdóname, Javi, ¿no? Pero si estuviera menos de acuerdo contigo, me tendría que exiliar a Tauret. A mí, por ahora, Alex North 5... Kubrick con la discoteca de su padre, 1-2.
Una pregunta es para Rodrigo Cortés. Yo es que al clavecín lo he escuchado llamar clave. Clavicímbalo, lo he escuchado llamar también.
Clavicémbalo.
Gravicémbalo, cémbalo, pero nunca lo había escuchado llamar clavicémbalo, que es francés eso.
No, italiano. Casi todo lo que tenga que ver con la música es italiano. Habrás escuchado varias cosas. Clave, clavecín, clavicémbalo, sí. Pues pineta.
Clavo.
Son variaciones de un mismo tipo de instrumento, que es teclado, pero que no golpea la cuerda, que fue la gran innovación del piano. De hecho, el piano se llama piano porque su nombre original era pianoforte, es decir, tanto flojo como débil, era capaz de establecer dinámicas. Y
No pulsa.
Si pulsas, claro, con poca intensidad, suena bajito, y si le das fuerte, suena con fuerza. En cambio, en un clave, o clavicémbalo, o clavecín, por mucho que tú aprietes, dado que simplemente es una uña, claro, que pulsa una cuerda, no hay dinámica, no hay diferencia de intensidad.
O sea que es piano y fuerte. O sea, la primera vez que caigo en eso, piano y fuerte, claro, flojo y fuerte.
Eso es, era el piano fuerte y acabó llamándose simplemente piano.
Un martillito golpea la cuerda, ¿no? En el piano, y el otro es una uña que la rasca. ¿Lo he entendido bien?
Sí, ¿lo quiere decir alguien más?
Y luego está el acordeón. El acordeón es con aire. Juan, el acordeón es con aire. Es lo mismo, pero con aire, lo mismo.
Y también María Jesús.
Vamos a seguir con lo de Alex North, que me tiene contento Kubrick con esta historia.
Esta es la única pista en la partitura que no fue, al menos en su mayor parte, orquestada por Brandt, por Henry Brandt. Si se ven las partituras, de hecho se comprueba que las anotaciones proceden de una mano muy distinta. Hubo quien criticó, como Arturo, la elección de Kubrick, de Johann Strauss, de Johann Strauss hijo, Johann Strauss II.
Dislike.
Y Kubrick respondió: la mayoría de la gente por debajo de los 35 años puede pensar en el Danubio Azul de una manera objetiva, como una hermosa composición. Las personas mayores, de alguna manera, lo asocian con una orquesta de Palm Court o tienen otra asociación desafortunada.
Encima me llama viejo.
Lo cierto es que es tan célebre este vals, que da igual que tengas 68 años, que tengas 7 o incluso que hayan pasado 40 años después. Es casi el único tema que conocería cualquiera.
Kubrick demagogo.
Que es una cierta... Yo no quiero echarle los pies por el suelo a Kubrick, pero a lo mejor me parece que era un poquito condescendiente, ¿no? Era como, va, si son idiotas y no lo han oído nunca, ¿no? Estoy traduciendo bien.
El sitio normal para los pies es el suelo.
Claro,
de
sí,
toda
es
la
que
vida,
yo,
Juan,
no sé, tampoco es... Yo esa expresión no la había oído nunca, pero claro, no se le puede decir nada a Juan porque si ya se viene arriba...
La cosa es que la música de North comienza, o habría comenzado, con el fundido de apertura al plano general de la Aries y termina con el zoom hacia atrás de Floyd leyendo las instrucciones de inodoro de gravedad cero. Este corte estaba inicialmente planteado como parte primera de un bloque mucho más largo. Vamos con el tema que Kubrick directamente odiaba. Empecemos esta vez por North. De las piezas más chocantes de toda la partitura de North, la que, insisto, según Brandt, Stanley directamente detestaba.
Es que, vamos a ver, este tema es bonito, pero no sé contexto. Venga, sal, venga, sal, venga, sal, venga, sal. Todo el rato está diciendo, venga, sal.
¿Crees que dice venga, sal?
Bueno, mi cabeza dice, venga, sal, fija.
Y ni siquiera están comiendo ni nada, no hay nada que sazonar.
Nada, además que da mala suerte. Venga, sal, venga, sal.
A ver, aquí no puedo ni yo sacar la cara por el snor.
Bueno, menos mal.
Con esa señora gritando.
En la partitura puede leerse la siguiente anotación. Misterio que se acerca, pero con un trasfondo atractivo e inquietante. Después de la reunión informativa de Floyd sobre un misterioso descubrimiento en el cráter Tycho, él mismo y dos colegas viajan al lugar de excavación. Y la música de North comenta, o trata de comentar, o habría tratado de comentar el viaje. Primero, las tomas exteriores de la pequeña nave que viaja justo por encima de la superficie lunar con una soprano que vocaliza, sin usar palabras, situada muy atrás en la mezcla y con cierta urgencia en las cuerdas. Luego, el tono se hace más tenue, con un órgano y un clavicémbalo, cuando cortamos al interior de la nave, con un cambio sutil de los contrabajos y las maderas, en particular dos cornos ingleses, mientras los hombres miran fotos de la zona TMA-1, que es donde está el monolito enterrado. La anotación de North sobre la música para el aterrizaje al final de la pieza es no dramática, simplemente extraña.
Has hablado del cráter Tycho, que se llama así por, no sé si es Tycho o Tycho, bueno, da igual, por Brahe, que sabéis que es el señor que se hizo muy muy famoso por ser el astrónomo más grande antes de la invención del telescopio.
¿Cuánto medía?
Tenía una vista excelente.
Claro, desde tan arriba.
¡Oh, ojo!
Y era danés. ¿Y sabéis por qué elige Kubrick el cráter Tycho?
Yo lo he sabido esto, A ver, dilo, a ver si recuerdo, Juan.
Porque seguro que North dijo, quiero que sea otro cráter. Y dijo Kubrick, no, el Tycho.
El Tycho es el cráter más joven que hay en la Luna. De los grandes, ¿no? Eso, un chiquitín.
De los que se ven.
De los cráteres eso visibles, es. Grandes. Es el más joven. Solo tiene 108 millones de años. Entonces, Arthur C. Clarke lo que pensaba era que de existir un lugar donde debería estar lo que está en la película, tendría que ser en el cráter más joven y más cercano, como si a esos 108 millones de años nos llevaran al momento en el que habían llegado los extraterrestres. No sé si me he explicado con claridad.
Sí.
Sí, te has explicado. También es un poco, lo hizo un mago, porque Arthur Clarke lo decidió así.
Yo he tomado notas. Pero bueno, vale. O sea, que imagínate.
Te has explicado súper bien.
La cuestión es que Kubrick recurrió una vez más a Ligeti, que en realidad se pronuncia Ligeti. En este caso, a la coral Luxa Eterna, del segundo movimiento de su Requiem. Que, cuando la expedición toca el monolito recién desenterrado, se convierte en esto. Y finalmente, cuando se hace la foto de grupo y vemos que la Tierra, el Sol y la Luna vuelven a estar alineadas en esto.
Oh, qué desagradable.
Yo casi lo prefiero a la señora esa que cantaba.
Oye, y esto, una acotación, esto es contemporáneo y ya no es contemporáneo. O sea, fue contemporáneo cuando fue y ya no es contemporáneo. ¿Cómo va esto?
¿Cuándo se acaba lo contemporáneo, quieres decir?
Claro. Eso ya, ¿hasta cuándo? ¿Seis meses dura o...?
En un sentido estrictamente lingüístico, contemporáneo es lo que pasa ahora, pero es una definición, una categoría en la música clásica. Entonces aún se considera que es música contemporánea del mismo modo que llamamos historia moderna, aquella que sucede a partir del descubrimiento de América.
Pero Mozart, por ejemplo, Mozart decía, ¿qué hace? Yo hago música contemporánea. Decía, bueno, en alemán, claro.
Y tenía razón.
Claro, eso
y,
es.
Y en ese momento, claro, pero luego le ubicaron en el otro lado. Viene un señor y dice, pues ya no.
Esa es una conversación, porque, por ejemplo, la música clásica se llama un tipo de música que en el fondo es la música culta. Pero en puridad, el clasicismo corresponde a un periodo muy concreto dentro de la música clásica. Pues esto sería algo parecido.
Claro.
En un sentido estrictamente lingüístico, contemporáneo define una cosa,
pero
la categoría de música contemporánea es un periodo que tiene que ver con Schoenberg, Ligeti, Penderecki, Goebbels, John Cage.
Hay un clamor entre la audiencia ahora mismo porque están los partidarios del Tycho y los del Tycho.
Sí.
Y
está España dividida con eso.
Ahora mismo sí.
Pues mira en Tauret.
Y yo he aprovechado para escribir a una amiga danesa y preguntarle que cómo se dice el nombre de Tycho Brahe, y me ha mandado esto.
Tycho
Brahe. Mira.
Tycho Brahe.
Es así como se pronuncia.
¿Se le ha quedado algo en la garganta al final?
O a lo mejor es la cantante del Snorth.
Es danesa y habla perfectamente en japonés, ¿eh?
Y la cosa es que North ya no compuso más, como explicamos el otro día, o el otro día. Kubrick le explicó a North que pasados esos primeros 50 minutos, la película ya no tendría más música, solo efectos de sonido y respiraciones. Lo que finalmente no fue del todo exacto, porque en el arranque del siguiente bloque, el de la misión a Júpiter a bordo de la Discovery 1, Kubrick usaría esta bellísima partitura. Es el adagio de la suite del ballet Gayan de Khachaturian, una belleza con la que North ni siquiera compitió, lo que evitó que Kubrick le rechazara una pieza más. Y aquí hay que recordar algo que dijo Kubrick que empezamos a entender y que es algo cruel, pero a la vez es cierto. Él decía que había tal cantidad de gran música orquestal que por muy buenos que fueran los compositores de cine no podían igualarla. Se refería a los siglos pasados y al siglo presente. Y lo cierto es que es así. Digamos que los grandísimos compositores no estaban poniendo música a vaqueros en las praderas, sino que estaban en la soledad de su estudio especulando con nuevas sonoridades, nuevas formas de armonía, nuevas combinaciones, formas de deconstruir la percepción de la música. Y si colocamos a John Williams en la cima de los compositores cinematográficos, y aunque añadiéramos a los más grandes, a Waxman, a Steiner, a Herman, a Goldsmith, a Rota, algunos de ellos incluso con obra concertística interesante, ninguno tiene la altura compositiva de un Shostakovich, por ejemplo. Es un hecho. ¿Cómo compites contra Khachaturian, por ejemplo, con este tema? ¿Qué puedes componer detrás de esto, por muy bueno que seas en tu disciplina?
Hombre, y el factor económico también funciona, porque aunque tengas que grabarlo de nuevo, los derechos de autor están... ¡Ay! Ya no hay derechos de autor.
Mira, esa es otra conversación interesante, porque, por ejemplo, en este caso él sí que trabajó con músicas preexistentes. Lo que estamos oyendo ahora, por ejemplo, es la Orquesta Filarmónica de Leningrado, bajo la batuta de Gennady Rodentevsky.
Claro, pero eso sí lo contamos, que esa gente sí cobra derechos por esa versión, ¿no?
Claro. Y él lo que hace es proveerse de las mejores versiones que él considera o las más adecuadas para su escena. Porque todos sabemos que la misma pieza de Vivaldi o de Palestrina suena de forma muy diferente bajo diferentes batutas y con diferentes instrumentos, o que podemos escuchar música barroca con instrumentos de la época o con una orquesta moderna, etc. Sin embargo, por ejemplo, más adelante en Barry Lyndon, lo que haría es que el compositor de bandas sonoras, Leonard Rosenman, se encargara de adaptar toda la música clásica que él quería usar. Entonces, toda se grabó y a veces incluso se adaptó para ajustarse perfectamente a determinados tempos, ritmos o duraciones. El resto, en la película, para Kubrick, fue repetir a Khachaturian en otro pasaje temprano del viaje a Júpiter, un poco más de las atmósferas de Ligeti para el intermedio. La película se dividía en dos con una pausa, como sucedía con las películas muy largas, Lores de Arabia, West Side Story, para que la gente fuera al baño. No sé si West Side Story también. Lores de Arabia, seguro.
Sí, sí.
¿West Side Story también?
Sí, sí.
Bueno, para ir al baño, o en aquellas épocas, para fumar. Cuando la gente era malvada y fumaba, pues salir a fumar también.
¿O para fumar?
Cuando la gente era malvada.
Cuando la gente era maligna.
Otra vez Ligeti en el último bloque. Júpiter y Más Allá del Infinito, que es la parte alucinada con esos efectos visuales diseñados por el propio Kubrick. Y finalmente, el sempiterno Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, para la aparición estelar, literalmente, del Niño de las Estrellas, que cierra la película y que de nuevo dialoga con Nietzsche. Y así acaba la comparación de la banda sonora inmortal de 2001, que ya se va por 2003, una odisea del espacio con la banda sonora no nata de Alex North.
Yo creía que cuando dijiste inmortal ibas a poner el inmortal de La Oreja de Van Gogh. Seré inmortal.
¡Seguimos en Aquí hay dragones!
¡Ahí va! ¡Ahí va! Oye, fantástico. Rodrigo, pero ¿podríamos escucharlo esto en algún sitio, tronco? O sea, algo está sin sincronización, digamos.
Para solamente escucharlo hay varias posibilidades. Está la edición que hizo Goldsmith en el 93, editada por Barés Sarabande, en la que Goldsmith tomaba las partituras originales de North y lo regrababa todo con un sonido exquisito. Es un disco estupendo y relativamente fácil de conseguir.
Sí.
Y la que seguramente sea la edición más interesante, pero a cambio prácticamente inencontrable fuera del circuito del coleccionismo. Está completamente descatalogada, que es la edición limitada que hizo Intrada en 2007, que recoge las grabaciones originales de Alex North, tal como las grabó Alex North, con un sonido menos impecable y monofónico. Eso en cuanto a lo estrictamente auditivo. Pero hay un tío, siento no ser más respetuoso porque no recuerdo su nombre, que puso la música de North a la imagen de Kubrick y está en Vimeo en algún lado. Así que si me acuerdo...
¿En Vimeo?
En Vimeo está en algún sitio, sí. Pero de todas maneras, si me acuerdo, lo pongo en la cuenta de Twitter y el que quiera que le eche un ojo para no hacerse una idea en abstracto, sino ver el efecto. Y si no me acuerdo y alguien está interesado, por favor que me lo recuerde en Twitter.
Vale, y está bien sincronizado, o sea, está dentro de, si lo has visto, está dentro de la lógica de lo que tú ves que...
Está bien sincronizado teniendo en cuenta que ha habido que tomar decisiones creativas porque North trabajó con un montaje que no es el definitivo. Kubrick hizo algunos ajustes. Entonces no basta con simplemente colocar el corte donde toca. O había cosas que estaban todavía sin trabajar.
Claro.
Pero si te haces una idea muy precisa que va mucho más allá de lo abstracto. Es como maridan una cosa y otra y cuál es el efecto real.
Vamos a seguir y claro, es como es el único tío que se ha tenido la poquísima vergüenza de buscarse su propia sintonía, pues claro, yo ya me veo impelido a hacerle una presentación ad hoc. Así que llega el momento de Javier Cansado.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar ya
¿Qué entrada se ha preparado? Que sinvergüenza.
Es música de Guateque.
Vamos a empezar la sección de hoy con esta jovialidad que nos caracteriza a mí y a mí y a los míos. Quiero empezar, me ha pedido encarecidamente que le dejara unos minutos a mi ahijado,
¿sí?
Mi ahijado Marianito. Mariano, ven aquí, Mariano.
Hombre. Mariano más, es tu nombre y tal vez no sabrás que prefiero que te alames tan solo María, Mariano más.
Ay, qué bien, qué alegría me da verte entrar por la puerta, Junior, de verdad.
¡Hey, Junior!
De todo corazón. Una preguntita.
¿Cómo estáis?
Una pregunta.
Hola.
Junior.
¿Qué?
Hola, Junior.
Dime, Juan.
¿Cuándo se te acaba la beca?
Bueno, estoy trabajando en ello. Todavía tengo... Todavía no. Quiero decir, todavía tengo. Sí,
o sea que todavía tienes que estudiar fuerte, hincar esos coditos.
Deja de hablarle a Junior como si fuera su normalín, por favor.
Don Arturo,
sí.
Tengo que decirle que aunque le respeto muchísimo, no cabe duda, estoy un poco disgustado con usted.
Nos pasa un poco a todos, Junior.
Pero yo más.
¿Por qué? ¿Qué me dice Junior?
Esperabas de él algo que no ha llevado a término, ¿no?
¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho, Junior? ¿Qué he hecho mal?
Eso es culpa tuya, Junior. Es problema de tus expectativas. Ya lo aprenderás con la edad.
Defraudar a Junior, lo último que quería.
Sí, entiendo que es mi problema. No es él, soy yo, pero vamos a ver, cuando yo dije hace varios programas que me iba a dedicar a ser la persona más estudiosa y que supiera más de Carlos II el Hechizado,
¿sí?
Yo pensaba que se me iba a hacer un poco de caso.
Vale,
pero
sí, es verdad que a mí se me ha ido, es mucha información la que llega en este programa.
¿Ves, Junior? Otra vez es un tema de gestión de las expectativas.
Claro, pero yo pensaba que esto iba a tener un recorrido, una repercusión.
Es verdad que Junior anunció que se retiraba durante unos cuantos programas para estudiar todo sobre Carlos II el Hechizado.
Y es verdad que no ha pasado. Y como somos adultos, pues seguimos adelante con nuestras vidas sin mirar atrás.
Ya, claro, sí. Pero ahora mira la carita de Junior ahora mismo cómo está.
Hay gente que se está preguntando por qué cree esta expectativa tan alta y luego no la ha satisfecho.
Toda España.
Y es porque, claro, no se me ha preguntado. Yo tampoco quiero imponer mis temas.
Solo puedo enmendar mi error y preguntarte... ¿Vas a hablarnos entonces de Carlos II el Hechizado?
Bueno, no puedo. No, porque como estamos confinados, no podemos salir de Madrid.
Eso es.
No me lo puedo creer.
Tenía que ir a Simancas.
Pero es completamente ilegal.
Claro, no puedes
ir. No puedo ir,
claro.
no puedo ir.
Entonces, ¿cuál es la decepción conmigo, pues, Junior, si no has podido ir?
Bueno, pero que el tema no caiga sobre los pies en el suelo.
Cada cierto tiempo yo le voy dando un golpecito de vitro al tema del Hechizado, ¿no? Es lo que tú quieres.
Aún no he empezado, ¿eh?
Bueno, pero el tiempo corre, ¿eh, Junior?
Ya, el tiempo juega... juega en mi contra. Bueno, sabe usted, don Rodrigo, sabe usted, don Arturo, Juan, que yo, para mí la sostenibilidad es muy importante.
¿Y para quién no? Por ejemplo, los funambulistas se basan mucho en eso.
La sostenibilidad, claro.
Los que tienen una buena moto, que van por el campo haciendo motocross, les interesa mucho.
Para ellos es fundamental.
La biodiversidad.
Fabricantes de ropa interior.
Y yo quería dedicar una canción a al mundo de la floresta, al mundo arbóreo.
Ah.
Y tenía una canción preparada que no me atrevía a ponerla, pero después del programa anterior...
Ya te atreves a todo, ¿no?
Ahí ya cruzaste todas las líneas rojas, ¿verdad, Junior?
Y esta canción...
Eso es lo que pasa con las líneas rojas, que es cruzar una o dos.
Se lo dedico a don Arturo.
La primera las cruza gratis.
Una vez que matas a cinco, puedes matar a seis perfectamente.
Claro.
Pues se lo dedico a don Arturo, que me parece...
Ay, mira qué bien.
Me parece que es más Montaraz que todos ustedes.
La verdad que yo soy puro agreste.
La canción es dedicada al roble.
Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Tú ya sabes qué has de hacer, si aún piensas en mí. Si piensas en mí,
muchísimo la historia de esta canción, que es muy bonita.
Viejo roble tú. Precioso. Bueno, vamos a ver, quiero acabar la sección, ya la he empezado, ya la acabo, porque hay mucha gente que me pregunta, don Arturo, ¿cuál es la labor en el programa? Don Arturo, ¿qué hace en el programa? ¿Por qué no hace secciones?
Don Arturo, ¿qué pinta aquí, no? Es un poco lo que estás queriendo decir, ¿no, Junior?
Yo también recibo muchísimas cartas.
Es verdad que es una cosa que me la preguntan a mí, directamente a la cara también.
Entonces yo me explico, porque tengo una admiración impresionante a don Arturo,
sí.
Y siempre les digo lo mismo, digo, vamos a ver. La labor de don Arturo es una labor...
Invisible y callada.
Quizá un poco oscura, pero trabaja para todos nosotros. Y yo pongo un ejemplo siempre, digo, vamos a ver.
No sé si lo estás arreglando, Junior.
Vas muy bien, Junior, vas muy bien. Hablemos de esto de una vez.
En las manadas de leones, ¿quién caza, el león o las leonas? Y todo el mundo dice, no, caza las leonas. Digo, ya, ¿y el león qué? Ah, pues el león está ahí. Pues eso para mí es don Arturo. Usted es el león. Y por eso, con muchísima admiración, le dedico esta canción a usted.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Junior! The lion sleeps tonight. Bueno, has despertado a la fiera también, te digo, Junior.
Y la fiera ha despertado al resto.
De verdad que te agradezco mucho el intento de explicar algo, no así el éxito, pero sí el intento de explicarlo, de verdad, ¿eh?
Junior, te voy a confesar una cosa. Creo que es el momento en el que debo abrirte mi corazón.
Juan, ¿quieres dejar de interrumpir las secciones de los demás?
Juan, de verdad, por favor.
Es que cada programa es lo mismo.
De verdad. Luego se queja mucha gente.
Todo el mundo trata de concentrarse, hacer secuencias coherentes, consistentes.
No hay manera, no se puede.
Y tú siempre con una gracieta que meter.
Y luego en la sección de Juan todos callados, claro.
Junior, tengo que abrirte mi corazón.
Sí.
Hasta hace poco me caías como el culo.
¡Ay! ¡Ay, qué tonto!
Tonta, Junior.
Pero.
No le escuches, Junior.
No digas partes del cuerpo.
Pero te voy a decir una cosa. Me sigues cayendo mal, pero ahora un poquito menos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, me voy. Gracias por tenerme aquí acogido, ¿vale? Dejo a mi padrino, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Venga, Junior.
Muy bien, ahora estoy empezando a intuir que esto va de que cada personaje o algunos de los personajes entran, hacen una cosita y se vuelven a ir. ¿Va de eso, Javi?
No, va de que cada personaje hace una cosita, luego entra Arturo y la explica y luego ya hace otra cosita el personaje.
Eso es.
Porque yo necesito entenderla.
Pues entiéndelo en voz baja, Arturo.
Sí.
Por eso se llama pensar. Si no es hablar, se llama pensar porque es en voz baja.
Cuchichea, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Me he hecho con los mandos porque esta sección lleva coleando. Esta, o sea, es paralela. Mira, es un universo paralelo al que ha hecho Rodrigo, ¿vale? Rodrigo ha dedicado 3 tres secciones a la comparación de Alex North con la
música de
2001 de Kubrick, ¿vale? Que puso Kubrick, ¿vale? Y yo llevo hablando de cantantes ciegos tres semanas, o sea, dos semanas, y aquí zanjo ya.
Pues parecen más.
Claro.
La verdad.
Pues hoy ya zanjo
la
yo.
La verdad es que lo de Rodrigo se ha hecho corto.
He echado Pepito, le he echado y zanjo yo.
Yo he jugado sobre seguro porque la gente reclamaba música de monos, pero tú, claro, vas ahí con lo experimental.
Pasa lo fácil.
En un universo paralelo donde existe Tauret, esos cantantes.
Juan, deja de interrumpir, por favor.
Juan.
Y Alex North.
Ya está bien.
Juan, de verdad.
Fue el compositor principal de 2001.
Claro, luego tus secciones tienen que ser un sepulcro.
La falta de educación.
Una catedral.
Nunca digo nada cuando habla Juan. Nunca digo nada. Jamás.
Clava la mirada como se nos ocurra hablar. Entonces, Javi.
Pero vamos a ver. Decíamos ayer, ¿vale? En otros programas, que había dos tipos de ciegos, ¿vale? Los ciegos vergonzantes. Uh-huh. Por ejemplo, Richard, que dijimos una taxonomía.
Luego yo soy el que sobreexplica.
Luego yo soy el que interrumpe.
Pero es para la gente que no haya escuchado los programas anteriores, ¿vale? Y había otro tipo de ciegos que se envalentonaban, que decían claramente su condición de invidencia.
Soy ciego.
Entonces, vamos a hablar de cantantes que se llaman blind y lo que sea, ¿vale?
Vale.
Lo que pasa, que lo que voy a pediros, porque igual que había una clasificación y los otros, que ganó Ray Charles, segundo Stevie Wonder, etc., aquí no hay clasificación. He estado indagando por montones de páginas web y no he encontrado nada de ninguna clasificación. Entonces yo os propongo, los que dé tiempo, que tengo una cantidad de una caterva de cantantes blind.
Blind Life Matters.
Eso es. Voy a poneros un poco de ellos, de su música, y voy a daros unas características. Y me tenéis que votar para que nosotros tengamos...
Vale.
Pues, algunos preguntan, ¿y en aquellos dragones nunca habéis tenido una clasificación de cantantes ciegos? Para que no nos pillen. ¿Vale?
Vamos con ello.
Venga, vamos a empezar por este cantante, Blind Willie Johnson.
Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. But I don't need my soul blind.
Datos de Blind Willie Johnson, ¿vale? Para que valoréis. Cantante de blues, como habéis apreciado. Espero, por cierto, espero que os guste el blues. Porque vamos.
A los ciegos les da por el blues, ¿verdad?
Cantante de blues y de gospel, ¿vale? Nació en 1847 en Texas.
¿A qué hora?
Por la tarde, a las 19:54.
Gracias.
Y murió en Texas. Es que vas a flipar, Juan Gómez Jurado. Murió en 1945, ¿vale? Con 7 años, o sea, no nació ciego, pero con 7 años su madrastra le arrojó ácido a los ojos.
Ala.
Seguramente sin querer.
Sin querer.
Llevaba ácido para otras cosas.
Lo que fuera.
Seguro que llevaba ácido para otro niño.
Era pobrísimo, aprendió a tocar la guitarra muy jovencito, tocaba por las esquinas, se casó con una mujer que se llamaba Willy, como él. ¡Qué lío!
Ah, mira, los Willys.
Solo lío para una tercera persona. Cada vez que él decía Willy, venía ella, y cada vez que ella decía Willy, venía él, no había duda.
Y nunca se te olvida el nombre de tu pareja, eso está guay.
Su casa se quemó, murió en la pobreza más absoluta. Y un dato muy bonito, la canción Dark Was the Night la eligió Carl Sagan para la Voyager. ¡Toma, Juan! ¿Cómo
toma,
te has quedado?
Ya,
¿cómo ya, te has quedado?
Toma.
¿Cómo se llamaba? ¿Blind qué?
Blind Willie Johnson. Puntos. 1, 2 o 3. Solo vale esa clasificación.
Estoy a tope con Blind.
4.
No, vamos a ver. Si es 1, 2 o 3, 4 no vale.
Claro.
Pero Javi, ¿ahora tú vas a hablarnos de respetar las normas en un juego?
Yo solo por Dark Was the Night... 3.
Vale,
3.
Pues, ¡hola!
Yo un 3, Juan,
vale,
posiciónate. ¿Un 3?
Un 3.
Venga, Juan, no arruines la sección, por favor, Juan, hombre, venga. Vamos con otro cantante. Blind, que por supuesto todos son blind, aquí no se
claro,
lo podría obviar, claro. Pero voy a incidir en ello. Blind Lemon Jefferson. Bueno, nació en 1893 en Texas y murió en 1929 en Chicago. O sea, murió jovencito.
Uh-huh.
Y murió, hay tres teorías, porque esta gente, claro, tiene una información muy somera. Hay tres teorías de cómo murió. Murió envenenado por su pareja, qué bonito. Murió por un infarto después de que le mordiera un perro y no soportarlo, del agobio.
Del susto que le dio.
Menuda cadena de acontecimiento.
Y la historia más bonita de cómo murió fue que su guía, el guía que le llevaba por todos lados, venían de cobrar un cheque de Chicago de una grabación que había hecho y le mató y le quitó el cheque.
¡Oh! Le dijo el famoso
puntos.
Cruce usted ahora.
Sí, no, no, le mató.
Que no viene nadie, ¿no?
Le mató a lo burro, a brazo.
Dios.
Parece un motor, pero soy yo con la boca.
Sí, señor.
Uf, usted camine.
Sí, señor, sí, señor. Pues le damos a Blind Lemon Jefferson, le damos 1, 2 o 3.
Un 3, porque es muy creativa esa muerte.
3.
Yo le doy un absoluto 3.
¿Juan?
Yo, es que no me ha gustado mucho la voz, pero ¿qué estamos votando? ¿Cómo de ciego era?
¿Quieres dejar de ralentizar las secciones de los demás?
De verdad, por favor.
¿Puedes votar,
Juan?
Juan, simplemente...
Lo que te pita el corazón. Un uno. Vale, vamos con otro. Se llama Blind Willie McTell. I got to cross that.
Este era buenísimo con las flechas.
Pero son todos blind, es maravilloso.
Claro, pues es que es la característica.
Joder, Juan.
Pero quiero decir, no, entendedme.
Bienvenido a la sección, Juan.
No, ya sé, bienvenido. O sea, hay mucha gente,
gracias,
que son ciegos.
Pasa. ¿De dónde vienes? ¿De Tauré?
Hay gente que son ciegos y no se llaman Blind Ray Charles.
Pero lleva 3 programas explicándolo. ¿En qué programa estás tú?
Ciegos y vergonzantes y los que presumen.
Y lo siguiente que vas a decir es que bien nos está quedando la vida moderna de esta semana, de verdad, Juan.
Y que habría que hacer una comparativa entre Alex North y la música de Kubrick.
De lo que yo no me había fijado, o sea, yo creía era que si llevaban gafas o no llevaban gafas. De lo que yo no me había fijado era que llevaban el blind en el nombre.
Todos.
De verdad, Juan, estoy deseando hacer uno de sordos orgullosos para meterte a ti.
Adelante, Javier, por favor.
Blind Willie McTell nació en 1898 en Georgia.
¿A qué hora?
Por la mañana. No está claro, pero por la mañana. Y murió también en Georgia. No se movió en 1959. Ya tiene una edad, ya son 60 años, ya se puede morir. Dejó el blues en el 56 y murió en el 59. En cuanto dejó el blues, vivió 3 años más.
No lo tenía que haber dejado.
Lo más famoso de Blind Willie McTell es que Bob Dylan le dedicó su tema Blind Willie McTell. Y en este programa, no sé en otros, pero en este programa cuando se menciona Bob Dylan, suena Bob Dylan. Seen the arrow on the doorpost. Seen this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem. A ver, ¿qué punto le dais a Blind Willie McTell? Con esta poca información que os he dado, que no hay otra.
Rodrigo le va a dar un
3. Un 3.
Le ha hecho una canción.
Claro,
Dylan,
es que es imbatible.
Y es ciego.
Yo le voy a dar un 1 porque me parece una historia la menos interesante de las 3 que has contado.
Que no hay historia. Que no hay historia.
Y la verdad,
Juan,
no hay historia.
Juan,
no hay historia.
Ya verás, Juan se descuelga. Ya verás, Juan.
Juan sigue dándole vueltas a lo suyo.
Y Juan, tú compras vocal.
Yo creo.
Vamos por la L, en el rosco por
Juan,
la L.
Tú que has venido a divertirte a este programa. ¿Qué?
¿Quieres comodín, Juan? El comodín de la llamada.
A ver, es que. ¿Sabéis qué pasa? Que no sois claros. Porque yo cuando digo las cosas.
¡Comodín, comodín!
¡A por el bote!
Yo las expreso siempre con mucha rotundidad. Esta historia es una mierda. O sea, me gusta.
¡Oh, la calabaza!
¡La historia!
Ha salido Ruperta.
¿Le puedo dar un 0?
No, 1, 2 y 3. No, por favor.
Eso
no,
aquí
no hay troleo ni negatividad.
Cambio
este
la anterior a un 2. ¿Vale? Y a esta le doy un 1.
Vale, me parece bien. Vale, vamos rápidamente. Vamos con otro cantante. Blind.
Venga.
Que casualmente, por lo que sea, todos se llaman Blind. Blind Boy Fuller. I got a gal here in this town. She was looking down around.
I got a gal in this town. Best looking brown around. Pero un momento, ¿todos se llaman Blind?
Sí, todos los que estoy poniendo se llaman Blind.
Luego que si sobreexplico, luego que si el león sobreexplica las cosas.
Es que de verdad, no, con vosotros uno no se puede ni despistar un segundo. No había pillado una cosa, ¿vale?
Juan, deja de interrumpir, por favor.
Juan,
deja de interrumpir.
Adelante, Javi.
A ti se te respeta, Juan.
Nació en 1907 en Carolina del Norte y murió en Carolina del Norte en 1941. No nació ciego, cuidado, no nació ciego. No. Hay dos teorías de cómo se quedó blind, cómo se quedó ciego. Una, que su madrastra con ácido cuando era pequeño, es riguroso, no me lo estoy inventando. O sea,
¿de
sí,
verdad?
Sí, de verdad, es riguroso. Es que en aquella época.
No se puede mandar a las madrastras a la droguería, ¿no?
En aquella época el ácido corría ahí con una naturalidad. Había un grifo del agua caliente, otro de la fría y otro de ácido.
Todo el mundo tenía levadura y un poquito de ácido.
Y su pareja. También le tiró ácido, porque esto es un clásico.
Guerra de ácidos. De ácidos neutralizantes.
O bien fue la madrastra de niño, o si no, su pareja cuando tenía 20 años, ¿vale?
Ya.
Tocaba por la calle, en las esquinas. Por cierto, cuando tocas en las esquinas es mucho más dramático que si tocas en la calle. Tocas en la calle, puedes estar en una pared.
Claro.
Pero en una esquina sí que es una cosa
en
muy.
En la esquina te está dando el airecillo por los dos lados, por cada omóplato.
En las esquinas no hay que tocar.
No.
Tú te puedes poner cerca o incluso al lado, pero no antes tocando las esquinas.
Pégate, aunque sea en la esquinita en un lado, pero que haya pared detrás.
Dice que como tenía picores, que se podía rascar con la esquina. Qué listo. Eso era el truco.
¿Y así se quedó ciego?
No, se quedó ciego por ácido, como has dicho. Por ácido, hay que estar atentos, don Rodrigo.
Esa era la teoría A. Esa era la A.
No, teoría es que se quedó ciego por ácido. Esa es la teoría. Y luego,
vale.
A, por la madrastra. B, por el hija,
su pareja.
Su pareja, eso es.
Voto madrastra.
Influyó mucho en el Hillbilly. Muchísimo en el Hillbilly.
Luego que si no entiendo la dinámica de la sección, de verdad.
Calla, Juan.
Influyó mucho en guitarristas posteriores, sobre todo influyó mucho, y Lord siempre lo dijo así, Chet Atkins. Y cuando en este programa se menciona Chet Atkins, suena Chet Atkins. ¿Habéis oído alguna vez esta música?
Sí, claro.
Alguna que otra vez la hemos escuchado, claro.
Yo soy un gran admirador de la flema del humor inglés.
La sintonía del humor inteligente.
La elegancia, los dobles sentidos.
Pero este no lleva Blind, ¿no?
Sí, sí, Blind Boy Fuller, como que no. Vamos a ver, Juan, un momentito. Blind Boy Fuller influyó a Chet Atkins.
Pero no es Blind Chet Atkins.
No, este era vamos, este...
Juan, ¿de verdad?
Este, vamos, un poco de... Tenía un poco de iba a decir casiopea, presbicia. Bueno, puntos para Blind Boy Fuller.
Tres,
joder.
Yo tres porque se apoyaba en las esquinas.
Vale, y
se rascaba ahí.
Juan.
Es que me sigo quedando con él. Bueno, yo creo que si supiéramos de verdad cómo se quedó ciego, entonces se llevaría un tres. Le voy a poner un dos.
Un dos, perfecto.
Por la posibilidad,
vale,
de que empate con el otro amadrastrado.
Por el oscurantismo, ¿no?
Eso es.
Entonces, Javier Cansado, tienes...
Me queda uno y ya zanjo, ¿vale? Tenía muchísimos.
Sí, sí.
Mira,
sí,
tenía
vale.
Blind Uncle Gaspar, Blind Blake, Blind Jolene Davis.
Que no descartemos que el año que viene, de repente, retomemos Blind Proud Blind.
De todas maneras, que poca imaginación había en esa época para poner nombres, ¿no?
¿Os habéis fijado que todos se llamaban Blind?
Os corrijo, en aquella época y en esta. Porque ahora voy a poner... un cantante que se llama Blind también, bueno, que se llama, que se apocopa, no, se apocopa, se
apocopa, claro que sí, se apocopa.
Bueno, pues apocopa, vaya, está, pues apocopa como Blind, y es Blind Boy Paxton, y nació en 1989 en Los Ángeles.
¿A qué hora?
Candyman, salty dog, Candyman, salty dog. Candyman, salty dog. If you can't be my candyman, you can't be my salty dog.
Bueno, datos, os doy datos de Blind Boy Paxton. Lo más destacado de su vida es... Está vivo todavía, o sea, iba a decir que es más longevo, pero está vivo.
No hay ácido que acabe con este.
Este no puede, este nació ciego, esto es así, esto no esconde una trampa al pisar una cosa, sino que ocurre y se queda ciego de nacimiento.
Sí.
Va de cara.
O sea, porque es una decisión del altísimo.
Eso ocurre, es el universo paralelo. Y lo más destacado es que el 28 de septiembre, fijaos qué bonito, el 28 de septiembre de 2019, a las 19 horas, me apresuro, Rodrigo.
Gracias. Gracias, Javi.
Tocó en el segundo festival de blues del barrio de Moratalaz, de aquí, de Madrid.
¡Hola!
¿En el segundo? ¿No le dejaron en el primero?
Este señor estuvo en Moratalaz.
Es mi barrio, esto se va a llevar un 3.
¿Quieres decirnos que lo relegaron al segundo por ser ciego? ¿Eso es lo que hicieron en Moratalaz, de verdad?
El primero, el director dijo, no, aquí no canta un ciego, aquí no canta
por encima de mi cama.
No puede cantar un ciego, porque los ciegos no cantan en mi festival. Le despidieron y el segundo estaba lleno.
Había cambiado ya el director, a lo mejor, ¿no? Le echaron por racista de ciegos.
Por lo menos, le dijeron, el de la Junta de Distrito, un concejal buenísimo, dijo, vamos a ver, en este festival de blues, por lo menos el 25% tiene que ser ciego. Cantantes ciegos.
Claro.
Que haya un guitarrista ciego, algo.
Inclusivo.
Eso es. Muy exigimos bien. Que haya un 25% de ciegos, que sea un guitarrista.
Y cantantes comprando ácido y dándoselo a su madrastra.
Esto es así a ratos, ¿eh?
¿Y vale consentirse ciego?
No. Tiene que ser que... tengas invidencia un 85%.
Pues no me parece bien, porque si tú te sientes ciego, tú eres ciego y puedes cantar en Moratalaz.
Porque la gente de Pavones, que es uno de los barrios de Moratalaz, es más abierta. Pero la gente de Fontarrón y de Media Legua, que eran los que venían al campo para pegarnos palizas a los de Pavones...
Y bien pegadas.
Pues esa es mi gente.
Algo habríais hecho. Algo habríais hecho. Puntos para Blind Boy Paxton.
Tres.
Oh, tres.
Siete.
Tres, un tío que tocó en Moratalaz.
Tres porque acabó con el racismo de Moratalaz.
Sí, señor.
Para siempre. Porque se levantó en el autobús y se sentó donde los de Moratalaz uno.
Vamos a ver, que son tres puntos, ¿no? No lo vais a ensalzar mal, son tres puntos.
Tres.
Juan, no puedes dar siete, de verdad, Juan. Por favor, atente a las normas, por Dios, te lo pido.
Bueno, pues un tres, venga.
Vale, entonces os doy la clasificación.
Javi.
Ha ganado, fijaos qué bonito, ha ganado Vamos a ver, si yo no tuviera voto de calidad, hubiera ganado Blind Boy Paxton, este de Moratala. Vale. Pero como yo tengo voto de calidad...
Ah, no sabíamos eso. No lo habías anunciado durante todo el desarrollo. Sin vergüenza.
No, no he votado. Yo solamente me quedaba con la posibilidad de, en el caso de empate...
El desempate, ¿no?
Empate o diferencia mínima, porque no hay empate.
Esto se vota...
No interrumpas, por favor. A las reglas de Javi son de Javi.
Vamos a ver. Hay...
Aquí, como en tu selección... Cada uno soberano de su sección.
Es como en el tenis. Cuando sale la pelota, ojo de halcón, y por un centímetro sale fuera y la dan mala. Pero sí por un centímetro, claro, da la buena.
Da la buena, que no te cuesta nada. Ya está, aceptamos, Javi, porque es que no, ya sabemos que no podemos hacer otra cosa porque eres muy sinvergüenza y muy tramposo.
Por mi voto de calidad, gana Blind Willie Johnson.
¡Bien!
¡Bravo! 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 No me acuerdo de quién es.
¡El primero! ¡The first! ¡The first!
¡El primero! Primero, ácido en los ojitos. Vale, vale.
El que está viajando hacia el infinito.
Claro. Sí, sí, Carl Sagan, sí, sí. Eso es. Bueno, pues ya está. Por fin ya me lo he quitado en medio esta sección de las narices de los ya de los Blind.
Ya termina. Aquí termina lo. Hasta que no te has quitado toda la purría que tenías ahí en casa y te has puesto tú con ello, al final,
Arturo,
Javi.
Y si los tiro, da para otro. Si me llevo a estirar esto, pasa que ha sido
un. ¿Tienes algo que decir, Juan? Si quieres decir algo, dilo ahora, por favor. Ahora es el momento.
Ahora.
Pues me gustaría añadir una cosa, y es que...
¡Nos vamos, señores! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias por escucharnos! ¡Ha estado con nosotros Javier Calzado!
¡Rodrigo Cortés!
¡Juan Gómez Jurado!
Pues ahora me enfado y no hablo.
¡Bien!
¡Hasta el próximo Día de Dragones! ¡Os queremos mucho! ¡Gracias por un podcast! ¡Gracias a todos!